En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En este segmento de La Victoriosa tenemos el agrado y el orgullo de recibir a una compañera y amiga, Margarita Robertazzi, directora del Museo IMPA, pero que, aparte de lo que nos va a hablar sobre el museo, vamos a hablar sobre otras de sus facetas con respecto a investigaciones que está desarrollando y que de últimas, aparte de eso, viene con la experiencia de lo que fue la gestión en el museo también. Buenas tardes, Margarita, ¿cómo te va?
Sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. También para mí es un gusto estar con ustedes y compartir acá con los compañeros, con las compañeras.
Contanos un poquito cómo es y cómo nace esa investigación que estás haciendo delegada de la Facultad de Psicología.
Sí. Bueno, yo hasta el año pasado era profesora de Psicología Social en la Facultad de Psicología. Me jubilé el año pasado. Pero de todas maneras, como uno en la UBA nunca se va del todo, o sea, me jubilé de dar clases en el grado, en la cátedra. Pero sigo haciendo trabajos en el posgrado, enseñando, ¿no?, en algunas carreras a colegas, y sigo en el área de investigación. Y en el área de investigación, bueno, yo hace muchos años que trabajo en investigación psicosocial. De hecho, el Museo IMPA, o sea, fue un producto de los trabajos de extensión y de investigación que nosotros hacíamos con empresas recuperadas, más puntualmente con la empresa IMPA, con la metalúrgica, y de ahí surgió el museo hace unos cuantos años, desde el 2012, pero desde entonces la investigación esa terminó, pero nosotros lo seguimos gestionando junto con los trabajadores, porque bueno, que terminó la investigación, no es que te desentendés del museo.
No, quedó un vínculo que es difícil de romper, ¿no?
Pero bueno, igualmente las investigaciones siguieron. Después nos pareció que era interesante, o sea, no solo trabajar con las empresas recuperadas y estudiarlas en profundidad, sino empezar a estudiar los movimientos más amplios donde estaban nucleadas las empresas. Y entonces empezamos a estudiar y a investigar el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Es uno de los casos de la investigación. La investigación que hacemos en el marco de la UBA y de la Facultad de Psicología es nuevos movimientos sociales que resisten la exclusión. Entonces, uno es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. También hay otro caso que es una cooperativa de promotores ambientales, ex cartoneros, que se llama El Correcamino. Es otro de los casos. Ahora estamos incorporando recién en este año una organización, un movimiento social y político de la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Martín, que son las Organizaciones Libres del Pueblo. Y bueno, con la idea de conocer un poco ese movimiento, poder interiorizarnos, el foco de la investigación actual está puesta en los liderazgos en los nuevos movimientos sociales. Y bueno, y aparecen un montón de temáticas interesantes, no solo sobre los líderes, sobre el liderazgo y género, y bueno, varias cosas que se van abriendo, ¿no?
Esos liderazgos, pregunto, son influenciados a partir de las connotaciones sociales, o sea, de acuerdo a cómo se va encastrando el tejido social y cuáles son las reivindicaciones que tenemos nosotros, o surgen a partir de que, bueno, se impone un líder por voluntad, carisma.
Digamos, hay a mí me parece que todo, en este caso los movimientos suelen tener características bastante, digamos, horizontales, ¿no? Digo,
¿son asamblearias porque este movimiento me dijiste
Organizaciones Libres del Pueblo en la provincia?
Está bien, Suena asambleario, no suena horizontal.
Sí, por eso digo que normalmente, es interesante ver ese fenómeno, que es el fenómeno de organizaciones que intentan, digamos, ser horizontales, pero donde, bueno, a la vez algún tipo de dirección, algún tipo de conducción tiene que haber, ¿no?
Los ahora, colectivos pueden ser horizontales, pero tiene que haber un colectivero.
Tiene que haber un colectivero, sí. Siempre hay alguien o algunos, no tiene por qué ser alguien, digo, algo que alguien que conduce, alguien que propone también. Digo, ¿no? Porque muchas veces esa es una vieja discusión que se da ahí en el movimiento de empresas recuperadas. Si los líderes hacen solamente lo que la gente quiere, ¿para qué están? Claro, digo, sí. Un líder también tiene que proponer, ¿no es cierto?
Sí, muchas veces lo que la gente quiere es a dónde va siendo conducida por el tipo que tiene la mejor capacidad de sintetizar la propuesta, ¿no?
Exactamente, sí. No sé si te contesté soy claro. La pregunta.
Y sí, y eso en el territorio, ¿cómo se da? ¿Cómo ves que surgen esos liderazgos? Porque estás estudiando el liderazgo.
Sí.
Sí. Y después ese movimiento se juntó a partir, se fusionó, sí. A partir de carencias que tenían los... Sí.
Te puedo contar, mira, a mí me resulta por ahí más fácil, porque las organizaciones libres del pueblo recién las estoy conociendo ahora, ¿no? Estoy empezando a visitarlos en San Martín y verdaderamente me parece que hacen una obra impresionante con sus cooperativas, una obra en el territorio. Hoy justamente me llevaron a conocer cosas hechas por ellos ahí en el municipio. Cuando digo hechas, digo construidas por las cooperativas, ¿no? Como, no sé, un hogar para personas en situación de calle, un bachillerato que se hizo ahí a un costado del tren, de la estación de tren de San Martín, donde estaba Felices los Niños.
Ah, qué bueno.
Por suerte se le ha dado un mejor uso, ¿no? Sí, que ahora sí. Está todo ese polo educativo en ese lugar. Y ellos son los que estuvieron bueno, con sus cooperativas haciendo la construcción de esos lugares, desmalezando, me contaban, ¿no? Sobre todo ahí donde hicieron ese albergue para personas en situación de que tienen muchos emprendimientos muy, muy interesantes realmente el trabajo que hacen. Pero yo conozco más, porque hace años que vengo trabajando con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y sobre todo con la metalúrgica IMPA, la de acá, la del barrio.
Sí, te voy a dejar una pregunta, sí. para un próximo segmento. ¿Qué cosas paralelas ves en la formación de este movimiento con respecto a la experiencia territorial que tenés en el IMPA, que ya podés, sí, sacar una evaluación? Sí, me la contestás,
sí,
después.
Sí, sí, cómo no.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el segundo segmento de esta charla con Margarita Robertazzi, ella nos que había quedado una pregunta que era ¿cuáles son las paralelas, las cosas paralelas, las cosas que son iguales y cuáles son las diferencias en los procesos entre lo que tiene con respecto a la historia del Museo IMPA y lo que está pasando en la incipiente organización en San Martín?
Bueno, esto es un desafío porque vos me preguntás que yo te conteste lo que supuestamente voy a llegar a saber cuando más o menos termine la investigación, pero lo voy a intentar, vos no te preocupes.
Tengo que afligir.
No te tenés que afligir, nada más me encanta hablar de estas cosas. Pero por eso
no se te nota.
Por eso te decía, yo conozco mucho más el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y ahí el tema, a ver, uno podría decir la cuestión de los líderes. Pensemos que este movimiento, IMPA se recuperó en 1998, ya cumplió 20 años. Ahí es donde se aplica el método ocupar, resistir, producir. Ese es el método, ¿no es cierto? De método IMPA lo llamamos, o modelo IMPA. Al poco tiempo que IMPA se recuperó, ahí se empezó a gestar como de una manera más embrionaria esto de armar un movimiento. La idea del movimiento primero era como una idea muy general, que era, bueno, convocar a todos aquellos grupos, personas, ¿no?, que iban siendo excluidos del modelo económico. Entonces, bueno, desde, qué sé yo, empresas, por supuesto, pero mutuales, distintos tipos de organizaciones eran convocadas. Al principio ese movimiento se llamó MOPES, si no me equivoco. Bueno, y paulatinamente, a partir de esas primeras convocatorias, que ya te digo, hace, si no hace 20 años, hace 19 que empezaron, ahí se armó un movimiento, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que es el movimiento que si bien tuvo divisiones y digo, por esta cosa de cómo uno piensa, cómo se posiciona, ¿no?, frente a la recuperación de empresas, es el movimiento que sigue hasta hoy. Ahora, a mí me parece que hay como cuando IMPA se recuperó, ni siquiera se sabía qué era recuperar una empresa, eso como se fue haciendo, digo, sí había una convicción de que había que hacer algo, porque los métodos tradicionales de lucha de la clase obrera no servían. O sea, vos no podías hacerle paro al patrón en ese momento para exigirle nada, porque el patrón te decía, ¿sabes qué? Andate porque...
La puerta está abierta.
Exacto.
Tengo 50.000 atrás tuyo.
Que me están esperando. Claro. Entonces, bueno, y era el cierre de empresas. Entonces, bueno, sí había como una clara convicción de que había que encontrar otro modo. Y el modo fue este, ¿no? Ocupar, resistir, producir. Se ocupa la empresa que se cierra, se sostiene la presencia en la planta, se custodian las maquinarias y se produce. O sea, la empresa tiene que seguir en pie, tiene que seguir produciendo porque hay que defender las fuentes de trabajo. Bueno, eso, digo... También, ¿cómo puedo decirte? Ese método tuvo sus protagonistas, tuvo como las personas que inicialmente, digamos, lo pusieron en práctica. Yo diría como que lo crearon de alguna manera. ¿Cómo lo conocemos hoy, no?
Te cambio la pregunta. Sí. Entonces, ¿este proceso que se está dando ahora es similar o diferente al proceso del 80, del 90 y el 2000?
Sí.
Y vos, sin hacer futurología,
sí,
¿cuáles podrían ser los métodos que para vos, estando desde afuera,
sí,
podrías decir este método puede tener mayor o menor repercusión exitosa?
Bueno, mira, el método ocupar, resistir, producir, desde entonces hasta ahora se mantuvo siempre. Obviamente que hubo momentos donde había mayor cierre de empresas que otros, ¿sí?, y donde las recuperaciones se veían más, se hacían más visibles. En una época los medios de comunicación de masa sí se ocupaban de este tema, ahora un poquito.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Esa era la época, sí, ahí se hicieron visibles, pero eso duró poco.
Sí, sí.
Sí,
una alianza de clases.
Fue por un rato. Y entonces, digo, actualmente se están recuperando empresas, por eso en un momento estábamos mencionando, creo que no al aire, pero hablábamos de Sportech, que sí, es una empresa muy importante de San Martín, que se está recuperando en este momento, bueno, que no le va muy bien a nivel judicial, y justamente muchos compañeros y compañeras ayudan en esa resistencia, ¿no?
Esa ayuda es también... horizontal, o tienen Catopodis, es el intendente.
Es Catopodis.
¿Tienen alguna posibilidad de que el intendente, porque Catopodis tiene un cierto sentido social, y yo tengo entendido que a algunas cooperativas las ayuda?
Bueno,
¿tienen alguna ayuda de Catopodis?
En cuanto al caso de Sportech, yo te puedo hablar en general de lo que pasa con las empresas cuando están en situaciones como esta.
Sí.
Digo, ¿y por qué el movimiento sigue teniendo sentido y vigencia hasta el día de hoy? ¿Y por qué los liderazgos, de alguna manera, son liderazgos que nadie discute? Porque cada vez que una empresa entra en este proceso de tener que recuperarse, los, podemos decir, referentes del movimiento son los primeros en estar ahí. Pero quiero decir, no es que desde acá, ponele desde la metalúrgica o desde donde estén, ¿no?, estos referentes o estos primeros protagonistas apoyan a la distancia, no, apoyan estando ahí. Esto es,
ponen el cuerpo.
Ponen el cuerpo, ponen todo lo que tengan que poner, ofrecen recursos, hacen, yo te podría decir, casi un laburo de tipo pedagógico en términos de, bueno, cómo se hace esto, qué hay que hacer, cómo hay que discutir con la clase política, cómo te tenés que plantar frente al Poder Judicial, necesitas abogados, necesitas una cantidad de cosas, y abogados que más o menos
sean del palo,
digamos, sepan del tema, ¿viste?
Sí, sí, pero que
sí, obvio.
Que jueguen para nosotros.
Obviamente, y no en contra, que vos sabés que la corporación, yo no me quiero meter con otros profesionales, pero la corporación.
Ninguno de nosotros es abogado, tenés médico,
bueno, del campo de la salud.
Pero abogados, por suerte, todavía no. Venía Natalia Salvo, pero es compañera.
Pero bueno, quiero decirte que desde ese punto de vista, a mí me parece que, y es interesante esta cosa de ver el reconocimiento que tienen estos líderes, que son los que desde el principio estuvieron en cada recuperación, que cada vez que alguien los llama va, o que piden ir a IMPA o al MENER, que es el Movimiento Nacional, son recibidos. Digo,
a ver, sí. Esos son gente que va y les dice, bueno, mira, la táctica que usamos nosotros fue esta.
Sí, estamos en tal situación, tenemos problemas en la justicia, o nos desalojaron, o el juez o la jueza no nos permite producir.
Pero la pregunta es también, ¿en la propia cooperativa sale de qué? Del que anteriormente fue delegado.
Bueno,
tipo que
ahí te encontrás, claro, porque cuando en la misma empresa, la empresa burguesa, por decirlo de algún modo, que funcionaba antes, bueno, hay gente que tiene como distintas experiencias. Están los compañeros que tienen una experiencia de haber sido delegados o de haber participado en algunas luchas anteriores. Y hay otros que no, que se van haciendo durante el proceso, van adquiriendo esa experiencia. Y bueno, y ahí van surgiendo cierto tipo de liderazgos según en qué momento de la lucha estén. Porque,
Y la capacidad organizativa y la capacidad de convocatoria se
claro.
¿Quién tira en ese momento?
Una cosa es el que se tiene que enfrentar a la policía, ¿viste? Ese es un momento cuando te vienen a desalojar, otro momento que tenés que organizar la producción. Que por ahí es algo que no hacías porque trabajabas bajo patrón.
Claro.
Entonces son liderazgos distintos en cada momento, ¿no? Y sí, se ve la experiencia previa.
Bien, nos ha sido muy muy clara. Y lo que yo te pediría, porque nos estamos quedando con poco tiempo.
Con poco tiempo, sí.
Es que nos visites periódicamente, porque esto es una cosa interesantísima, no solamente para nosotros, que funcionamos más o menos de esa manera, sino para difundirla.
Para que lo conozcan.
Para que lo conozcan, porque hay mucha gente que tiene. Lo primero que hace el sistema es tratar de que vos sientas que perdés siempre, y no es que perdés siempre. Hay experiencias que.
Hay experiencias lindísimas, a veces se gana, sí.
Sí, sí, bueno. Sí. Eso es la vida, ¿no? También.
Claro.
Entonces, te convoco. Bueno. Ahora el miércoles que viene no, porque va a ser primero, pero el 8, si querés darte una vuelta.
Dale.
Este tema lo tenemos que ahondar.
Y yo, antes de que terminemos, te quiero solo pasar dos avisos del museo.
Dale.
El 11 abrimos, nosotros siempre el Museo IMPA lo abrimos el segundo sábado de cada mes a la tarde, 4 de la tarde. Vamos a hacer una actividad en relación al día del trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras, o sea que probablemente invitemos trabajadores de empresas recuperadas para que charlen ese día, además de que nosotros hacemos la visita guiada por el museo, ¿no? Eso, bueno, como invitación y para...
¿A qué hora es y la dirección?
Bueno, es la dirección es que eran 10, ¿no? 4288, Portón Rojo. Que eran 10 entre Rawson y Pringles, 16 horas, el 11, ¿no? También cualquier docente que esté escuchando el programa, docentes de cualquier nivel que quieran que sus estudiantes vengan a conocer el Museo IMPA, que está, bueno, se cuenta la historia de IMPA, pero es la del país y de la clase obrera, puede traer a sus estudiantes combinando con nosotros en el Facebook Museo IMPA. Eso también, y bueno, y cualquier persona que quiera venir a colaborar con nosotros al museo, somos un grupo que trabajamos voluntariamente, así que siempre necesitamos más gente, más.
Sí, sí, como todo. Nosotros estamos, compartimos la invitación.
Gracias.
Y te esperamos cuando lo desees. Yo te podría comprometer para el 8 de mayo, pero no sé si quedará más.
Bueno, vamos a hacer, yo puedo venir, pero voy a tratar también que venga alguno de los trabajadores.
Dale, amigo, sería lindísimo, porque es la función que nosotros tenemos con este humilde programita.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de abril. Se conmemora en esta fecha el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en recuerdo del horror del genocidio sufrido por el pueblo armenio, especialmente el 24 de abril de 1915. 1875. Muere en Buenos Aires Juana Manso, educadora. 1877. Nace en Palermo, Italia, José Ingenieros, médico, periodista y político. 1980. Muere en París el novelista cubano Alejo Carpentier, una de las máximas figuras de la literatura de su país. 25 de abril, 1910. Concluye el octavo Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina, FORA. 1969. Muere en Montevideo la actriz Margarita Xirgu. 1974. En Portugal se produce la Revolución de los Claveles. Las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y cambian el régimen autoritario imperante por uno democrático. 1995. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Martín Balsa, hace una autocrítica en el programa Tiempo Nuevo sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. 2007. La Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos a los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Efemérides en La Victoriosa.